I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura.
Diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram. Somos un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso está conmigo. ¿Cómo estás, man?
Gracias, Ángel Sánchez. Pues muchas gracias a todos por conectarse. Cada miércoles vamos a hacer una sesión. Agradecemos siempre, antes de comenzar el programa, a nuestros patrocinadores, a Ángulo de Mayoreo Cerámico, a Revista Lando, a ASO Desarrollo Inmobiliario, CIE Servicios de Ingeniería y Estructuras y a Firenze Píos y Muros por este espacio.
Buenísimo. Pues vamos a meterle. Les platico, hoy tenemos como invitado especial a Carlos Cornejo de Secret Name. Naming, es Naming Studio, ¿no, Carlos?
Así es.
Naming Studio. Y bien, pues, ¿qué onda, Carlos? De nuevo, te saludo otra vez. ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues muy contento de platicar otra vez con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una plática contigo?
Ya fue hace varios meses. Fue pre-pandemia.
¿Pre-pandemia? ¿No habrá sido diciembre del año pasado?
Creo que sí. Me parece que sí. O sea, todavía fue en el estudio. Entonces, No recuerdo bien qué fecha, pero yo creo que sí fue como por ahí de diciembre, tal vez.
Pues bien, qué bueno tenerte aquí de vuelta. Y bien, vamos a estar desglosando el día de hoy temas sobre naming, sobre contenido en línea, en redes sociales y sobre todo también de podcast. Carlos, además de tener la empresa Secret Name, tiene un podcast bastante interesante que al igual que nuestra práctica, ha ido ligando el contenido de lo que hace con lo que genera y lo que comparte con la gente. Entonces, para establecer una base de lo que vamos a platicar hoy, Carlos, su contexto y origen de Secret Name, ¿de dónde surge esta empresa?
Pues bueno, Secret Name surge de la idea de que yo desde el principio me dediqué, o sea, desde el principio de mi carrera, digamos, profesional, me dediqué al tema de publicidad, me dediqué a trabajar en agencias, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que siempre me apasionó mucho el tema de marcas y específicamente, pues yo estudié mercadotecnia y negocios internacionales. Entonces yo me dedicaba al tema de escribir, ¿no? Escribir referente a marcas, a nombres. En esa época, estamos hablando de hace tal vez 8 años.
Sí.
Y poco a poco, conforme fui avanzando en mi carrera profesional, cada vez me gustaba más y cada vez pensaba más en dedicarme a algo que tuviera que ver con marcas. Pero el problema era que yo en ningún momento pensaba a crear nombres como una profesión, ¿no? Era como parte de algo.
Claro.
Pero no
como parte del proceso.
Pero además, una pequeña parte que en ese momento no tenía tanta relevancia, ¿no?
Claro, o sea, no tenía tanta relevancia porque era un paso más de una identidad. O sea, la gente llegaba y decía que era un logotipo y luego ya se empezaron a dar cuenta, no solo un logotipo, es una identidad completa, ¿no? Claro. Y dentro de la identidad pues había el nombre, ¿no? Pero no era como que, inclusive no era lo más relevante. Hay muchos clientes que ya llegaban con el nombre listo y es como, pues nada más necesito el diseño, ¿no?
Sí.
Entonces, pues hasta que llegó un punto en el que dije, pues esto es a lo que me quiero dedicar, esto es a lo que le quiero, quiero dedicarme al 100% y pues lo voy a hacer. Y hace como años y medio, más o menos, un poquito más, fue que decidimos abrir el estudio de creación de nombres exclusivamente, aventándonos un poco a ver qué pasaba, a ver qué sucedía, a ver si nos iba bien o no, pero pues es lo que queríamos hacer, ¿no?
Ok.
Y eso fue hace año y medio, y la verdad es que nos ha ido muy bien, afortunadamente nos ha ido bastante bien, hemos tenido muy buenos clientes y pues disfrutamos mucho lo que hacemos. Entonces, hoy en día nos dedicamos exclusivamente a la creación de nombres, somos un equipo ya completo, al principio éramos 2 personas, y ahorita ya somos más. más y pues en eso estamos.
Qué padre. Buenísimo. Ahora, y bueno, y finalmente se dedicaron como primer parte de esta charla, bueno, al naming, ¿no? Entender el naming, Carlos, creo que es muy importante en relevancia y alcances. O sea, un servicio que tú prestas, que incluye y en esta parte que nos cuentes, estaría interesante ver cuando arquitectos o despachos de arquitectura han sido tus clientes o has trabajado como proceso de en proyectos así, ¿qué ha pasado?
Pues bueno, el rubro de en general de inmobiliario, de arquitectura, de inclusive de diseño, o sea, porque el específicamente hablando de arquitectura, es un poco, es esa mezcla entre la parte inmobiliaria y la parte de diseño, porque es como estas dos perspectivas, ¿no? Tanto conceptual, o sea, algo que me gusta mucho de trabajar el tema de arquitectura, es que tienen como ideas y conceptos muy bien definidos de lo que quieren y cómo lo quieren.
Sí,
y además claro. Esta parte funcional, ¿no? Entonces, específicamente en este rubro, es un rubro complicado sobre todo porque es un rubro muy competido. Y en los últimos años, cada vez más. O sea, claro. Siempre digo que hacer un nombre, cuando trato con clientes del ámbito de construcción, de arquitectura, inmobiliario, siempre les digo que es como el nombre es la primera piedra del edificio, ¿no?
Okay. Uh-huh.
Para construir ese edificio necesito los planos. Sin los planos no puedo construirlo. Entonces, yo lo que te voy a dar no solo es la primera piedra que es el nombre, sino te voy a dar los planos también. Tengo que armar primero los para saber dónde poner la primera piedra. ¿Y qué va a pasar? Es que me dicen, es que el nombre de repente, es que como que el nombre no me suena a algo que tenga que ver con esto. Digo, es como que pases por la calle, veas la primera piedra y digas, no se ve como un edificio.
Pues
no.
Exacto.
Falta todo lo demás. Falta la identidad gráfica, falta la comunicación, falta la página web, la red social, todo lo que va a pasar después. Falta levantar ese edificio. Pero ya tienes la primera piedra y ya tienes los planos. Y esto es lo más importante. Y por eso este proceso de naming es tan relevante como para tenerlo de manera independiente. Porque esta conceptualización, que es lo que te va a decir de qué va a tratar tu marca y sí. Cómo vas a hablar y qué vas a decir y a quién te vas a dirigir y cómo lo vas a hacer, son justamente estos planos. Y el nombre es simplemente la piedra. O sea, es claro. La primera piedra que pone ahí y que ahí empieza todo, ¿no? Pero
buenísimo.
Para un camino bastante amplio.
De hecho, fíjate, Carlos, entonces, que yo ahorita que estoy en una etapa ahí de nuevo papá, el tema del nombre, digo, traduciendo la otra a otra
a la
área,
parte humana, ¿no?
El tema del nombre es un tema que se va trabajando antes de que un bebé nace, ¿no? La gran mayoría de las personas empieza a gestar el bebé y empieza a pensar en eso, porque de alguna manera ya al proyecto de vida le quieres dar singularidad, lo quieres hacer existir, ¿no? Uh-huh. Aunque todavía no esté materializado. Entonces creo que el con el nombre nace el proyecto, ¿no?
Es que de hecho una de las cosas que siempre decimos es que la importancia del nombre parece simple, pero en realidad las cosas empiezan a existir a partir de que son nombradas. Claro. En todos los ámbitos que tú quieras. O sea, en el ámbito legal, si tú no estás registrado ante la ley, no existes. Si tú no tienes un acta de nacimiento, un nombre, no existes. De manera filosófica, inclusive, las cosas no existen hasta que les... O sea, una silla no es una silla hasta que tiene el nombre de silla. Antes claro, de eso claro. No existe para la filosofía. Para la psicología, lo mismo. O sea, hasta que no dices, este es mi problema, no existe. Tienes claro. Que reconocerlo Qué primero. Loco. Entonces, ponerle nombre a las cosas es simplemente hacer que existan.
Buenísimo. Me gusta esa idea, Carlos. Y creo que se liga con, bueno, el podcast que tienes, al que has traducido esta y un montón de historias, temas y anécdotas también, que creo que está muy padre la mezcla de lo que tienes, se llama Indescriptivo, ¿no? Uh-huh. Y es un poquito esto. El nombre empieza por describir o la indescripción, si podemos decir así, de diferentes ideas y conceptos. Empezando por uno de los que me gustó mucho, ama tus proyectos imperfectos. Me gustaría que compartir un poco con la banda algo de este podcast.
Pues bueno, el podcast surgió con la idea de poder transmitir como estas ideas y estas experiencias, sobre todo las experiencias que vamos teniendo día a día. ¿Qué sucede? Estamos realmente construyendo todos los días algo que no existía. O sea, un estudio de nombres como tal en México no existe. Entonces nos hemos ido encontrando con pues muchas cosas que no sabíamos cómo iban a funcionar, problemas que no podíamos prever porque pues no existía. Entonces no teníamos un punto de referencia. Tenemos claro. Puntos de referencia tal vez de otros continentes donde existe esto, pero no se materializan o no se materializaban en un ambiente o en un contexto en el que estamos. Entonces, esas experiencias y esos aprendizajes se nos hizo muy interesante empezarlos a contar. Y de hecho los empezamos a contar en live, o sea, en Instagram empezamos a hacer live semanales y contando un tema y hablando de un tema y hablando y empezó a funcionar.
¿A partir de cuándo empezaste con estos lives?
Pues fue básicamente, creo que fue en abril, okay. En la pandemia.
Okay.
Porque de hecho todo empezó así. A principios de año empezamos con un tema de cursos, ¿no? Nos invitaron a dar una plática a Guadalajara. Fuimos, ¿no? En diciembre, y a partir de esa plática nos invitaron a dar un curso, ¿no? O sea, nos dijeron, okay. ¿Por qué no arman un curso? Ya hay varias gente que quiere tomar un curso con ustedes, etcétera, etcétera. Dijimos, pues va, armamos el curso de Guadalajara, lo anunciamos y sorprendentemente no solo se llenó, sino tuvimos que duplicar el espacio de la gente y tuvimos que decir que no a un montón de personas porque ya no había espacio. Fue tanto que nos empezaron a hablar de otras ciudades. Entonces empezamos a armar cursos, teníamos cursos ya con gente inscrita en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, en Querétaro, en Cancún. Ya teníamos dos grupos aquí en Mérida. Estábamos ahí en otras ciudades pendientes también.
Okay.
Entonces pasa lo de la pandemia. Todo esto estoy hablando de enero.
Antes de que cambiara el orden de las cosas, ¿no?
Sí, okay. Sí, o sea, fue finales de enero, principios de febrero. Fuimos a dar el curso a Guadalajara a finales de febrero y regresamos en marzo y empezó todo, ¿no? En marzo, yeah. Yo recuerdo que creo que la primera quincena de marzo fue cuando se empezó a cerrar todo, ¿no? Entonces ahí estábamos entre qué hacemos, qué no hacemos, y pues empezamos a postergar las fechas. Entonces, pero ya teníamos todo el año, eso todos los primeros 6 meses del año íbamos a dar por todo el país. A raíz de que pasa esto, pues decimos, bueno, ya teníamos planeado estar haciendo esto, pues tenemos que hacer otra cosa. Entonces empezamos a generar contenido referente al tema de creación de nombres. Empezamos a hacer lives. Decimos, bueno, vamos a hacer un live en Instagram. Funcionó bastante bien. Hubo bastante gente. Empezaron a llegar toda la semana. Eran como que nos platicaban y nos comentaban y empezaban como que continuó esa plática. Y dijimos, ah, está padre. Así hicimos uno la siguiente semana. Hasta que llegó el punto que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un formato más largo en el cual podamos ir teniendo esta conversación y más temas y más cosas? Entonces fue cuando decidimos, pues vamos a hacer este podcast para hablar de temas en específico y que la conversación continúe, porque esa es la idea de Indescriptivo. Es una conversación que estoy teniendo yo con todos los que lo están escuchando, y esa conversación continúa después del podcast. O sea, después del podcast es cuando nos empiezan a llegar mensajes, comentarios, y hay gente de que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, oye, no estoy de acuerdo por esto y esto, yo sí estoy de acuerdo por esto y esto, y continuamos esa plática con todos ellos. Entonces eso es lo que ha estado padre, y eso es por lo que hemos continuado con cada episodio, con cada capítulo. Y justo esta semana fue que sacamos el de los proyectos imperfectos, porque cada capítulo y cada episodio tratamos de que sea eso, sea una plática. Entonces surge del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de este año, ¿no? Con este estudio y lo que hemos aprendido, y también de las pláticas que tenemos con colegas, con amigos, con muchas personas, y de repente son pláticas muy recurrentes. Entonces de ahí es donde empezamos a hacer estos temas.
Claro, en general del ámbito creativo, ¿no? O sea, el proyecto imperfecto, el proyecto que te duele, hay en todos los creativos.
En general son pláticas, porque al final sí decimos, ok, estamos en el ámbito creativo, pero somos personas. O sea, no somos una computadora, somos personas que seguimos teniendo problemas fuera y dentro de nuestro trabajo. Entonces estas pláticas empiezan a surgir, o sea, los episodios empiezan a surgir de estas pláticas. Y una de los temas muy recurrentes es esta parte donde, por ejemplo, ¿no? De repente veía con colegas que tenían proyectos muy bonitos, hechos, de que, oye, esta identidad te quedó padre, oye, este diseño está muy bien, oye, ¿por qué no lo has subido a tu web? ¿Por qué no lo has hecho en tu plataforma para mostrar tu trabajo? ¿Por qué no lo has subido a tu Instagram completo? Dices, no, okay. es que no lo he hecho porque todavía quiero hacer unas fotos, es que quiero, le voy a pagar a un renderista para que me haga los moldes, es que voy a documentarlo bien, es que, ok, pero luego te topas con ellos mismos dentro de 3 o 4 o 6 meses
y no lo han hecho.
Igual, o sea, es que no he tenido tiempo de hacerlo, es que ya lo estábamos empezando, pero pasó esto, y es que tenemos mucho trabajo, entonces no nos ha dado chance, y dejamos de hacer las cosas porque necesitamos que todo esté perfecto. O sea, cuando todo esté perfecto, lo hago. El problema...
Nada está perfecto.
Nunca está perfecto. Y la idea no es que esté perfecto. La idea es que hagas un proyecto imperfecto, te llenes de proyectos imperfectos y los vayas mejorando todo el tiempo, porque todo puede mejorar. O sea, tenemos la filosofía en el estudio de que todo puede mejorar, no importa qué sea. O sea, todo puede ser mejor. Entonces, si todo puede ser mejor, pues nada es perfecto. Entonces, de nada sirve esperar a, es que no tengo el equipo, es que voy a documentar, es que cuando tenga la web, es que cuando... ¿Para qué? O sea, mejor lo lanzo y empiezo y hago, y cuando tenga la web, pues ya lo mejoro. Y cuando tenga las fotos, pues ya lo mejoro. Pero ya lo hice, ya lo lancé, y ahora eso mismo, inclusive a mí, me obliga a mejorar y a mejorar.
Exacto,
y a mejorar.
Ya te compromete.
Claro, porque si no te detienes, porque como no sacas ese, pues tampoco sacas el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. En cambio...
Te atoras.
Te atoras y te quedas en ese loop donde pasan un año, dos, tres, cinco, y pues no sale.
Sí, ok. Se vuelve una marca trunca, ¿no?
Y esa parte como del miedo, pues es otro de los podcasts. Esta como inseguridad o miedo que a la hora de hacer y compartir, ¿no? Porque otro de los podcasts es compartir sin miedo. Y esto también va para todos los creativos, ¿no? En el tema de compartir no solo lo que haces, sino lo que piensas que son tus secretos o tus recetas privadas y lo que no quieres que te copien.
El hilo negro.
Cuando todo el tiempo decimos que no existe el hilo negro, de todos modos hacemos eso.
Pero ¿cómo estás? ¿Crees que lo estás haciendo?
Exacto.
¿No?
¿Cómo está claro. Este tema, Carlos?
Ok, nosotros lo que pasa es que tenemos una filosofía en la cual lo que nosotros pensamos de las ideas es que las ideas no son nuestras. Sí. Las ideas solo son ideas que están allá afuera y le pueden caer a cualquier persona. Cuando te llega esa idea que te llena y que dices, esta es la idea, esto es lo interesante, esto va a quedar bien, esto va a quedar padre, y lo haces y lo muestras. Pero esa idea no vino de ti. Esa idea estuvo ahí en el aire y tuviste la suerte de que te llegara y tú la pudieras transformar en realidad allá afuera en el mundo. Pero le pudo llegar al de al lado. Entonces, de entrada, si las ideas no son nuestras y solo nos dieron la oportunidad de mostrarlas, me tocó la oportunidad de mostrar esa idea, pues cualquier otra persona que la tome y la haga como ellos quieran, pues ni es mía ni es de él. Al final, esta parte de compartir se vuelve así. Yo comparto todo lo que sé, todo lo que he aprendido y todo lo que me ha tocado aprender, porque es eso, me ha tocado aprenderlo. No es algo que yo estoy creando de la nada y que viene de dentro de mí, sino simplemente es algo que, pues a mí me tocó ver, a mí me tocó pensar y a mí me tocó mostrar y desarrollar. A partir de eso es como comparte sin miedo. Si te copian, ¿cuál es el problema? Hay más ideas, hay más cosas, hay más proyectos. Y si te clavas en el hecho de me están copiando y por qué y no hagas esto y los demando o los empiezo a mencionar y les digo, oigan, me están copiando y te quedas ahí atorado y no avanzas. No avanzas en el siguiente proyecto y te quedas ahí. Y luego empiezas a no compartir tus cosas porque sientes que te van a copiar. Entonces compartes lo que más o menos, si me copian esto no pasa nada. Pero esto que disfruto no lo voy a compartir porque qué tal si me lo copian. Exacto. Entonces me quedo sin compartir lo mejor de mí. Esa es la idea.
Un buen ejemplo de esto es la situación que pasó con la publicación que hicieron ustedes de no compitas, haz compitas, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos la historia de esa publicación que más la gente le empezó a compartir, no solamente de la página de Secret Name, de páginas otras que no tienen nada que ver con ustedes, y ya es como una frase que se volvió un poquito de moda, ¿no? Pero bueno, ustedes la lanzaron y cómo se sintieron en la oficina al respecto y qué hicieron con eso.
Ok, así fue la historia. Hicimos un live de esto porque
era un tema, claro.
Pasaron muchas cosas porque justo, o sea, y en el live lo decía, o sea, si lo hubiéramos planeado, o sea, como de vamos a hacer una campaña, ¿no? Vamos a hacer una campaña para promocionar el estudio, no nos hubiera salido tan bien como salió. O sea, no lo hubiéramos logrado.
Lo viral no se planea, eso está claro, ¿no? No puedes decir, voy a hacer un video para que sea viral. Eso no existe.
Exacto, no. No, y es que además todo lo que pasó, porque nosotros grabamos el podcast con 2 o 3 semanas de adelanto. O sea, lo que están viendo, lo que salió, por ejemplo, este lunes, lo grabamos hace 3 semanas.
Órale.
Entonces, la semana pasada salió el de Comparte Sin Miedo. Ya. Cuando hicimos ese video y lo subimos el lunes, fue como nos empezaron a llegar mensajes porque hay esa conversación y de repente era como mensajes de que pues sí, pero es que una vez me copiaron y pues sí me sentí mal porque me esforcé mucho y pues al final agarraron mi ilustración y la publicaron y este proyecto que me costó mucho trabajo, que no sé qué, que lo agarraron y lo subieron como suyo. Entonces esta conversación se centraba mucho en el hecho de pues es como fácil que ustedes digan Comparte Sin Miedo si no les han copiado como de una manera tan descarada o claramente, ¿no?
Ok.
Entonces era como que pues ok, o sea, sí, tienes razón, pero aún así no ese es el punto, ¿no? Pero bueno, en esa conversación estábamos teniendo el día lunes y martes que subimos el podcast.
Correcto.
Subimos la frase, esta frase que se nos ocurrió un día y que englobaba muy bien lo que queríamos transmitir con el hecho de compartir, la subimos y al otro día nos empiezan a llegar muchos mensajes. O sea, se compartió, pero se compartió de manera normal, ¿no? Se compartió
orgánica, vamos a decirlo.
Sí, orgánica, con nuestros seguidores y otras personas y de repente nos etiquetaban, pero algo que era, digamos, habitual. Al otro día nos empiezan a llegar mensajes al Instagram de personas de que, oye, qué padre la playera que hicieron, oye, está padre esto, oye, y mensajes me empiezan a llegar a mí, mensajes de WhatsApp de amigos, de que, oye, mira, mira, ustedes hicieron esto. Y entonces es un post pagado de alguien que hizo una playera con nuestra frase.
Okay.
Y nos empiezan a llegar etiquetas de que, oigan, esta playera es de Secret Name, no sé qué, esa frase es de Secret Name. Y entonces dijimos, ok, este es el ejemplo perfecto para mostrar nuestro punto. El decir, uh-huh, no importa que te copien, comparte sin miedo. Porque claro, además, el caso de la frase era, no compitas. Claro. O sea, haz compitas.
Deja que suceda, sí.
La idea general era, comparte. Y hay para todo. Entonces, si quieres usar nuestra frase, úsala. Etiquétanos para que la compartamos. O sea, no tenemos ningún problema. O dinos, oye, está padre la frase, la puedo usar, adelante, es pública, úsenla, ¿no? Claro. Pero nos empezaron a llegar varios mensajes y dijimos, bueno, no somos nosotros. Entonces fue que subimos un post y dijimos, ¿saben qué? Esta frase, esta playera, no la hicimos nosotros, pero no importa, la pueden usar y ustedes si quieren pueden ir a comprarles una playera a ellos, pueden esperar a que nosotros lancemos nuestras playeras o pueden hacer sus propias playeras, como ustedes quieran.
La con frase la es para frase, que la usen. Con la misma frase y no va a pasar, ¿no?, nada, ¿no?
Claro.
Sí, no va a pasar nada. Etiquétenos para que la compartamos, para que más gente la pueda conocer, les pueda comprar o lo quieran hacer. Claro. Es de ustedes, ¿no? A raíz de eso, un amigo me mandó un mensaje y me dice, oye, hice una ilustración de la frase y está padre y la quiero compartir, chécala. Y me la manda y me dice, ¿te late? Les voy a etiquetar. Y le digo, ah, pues sí, adelante, perfecto. Sube la frase, esa ilustración, y la sube en Instagram, nos etiqueta, y la sube en Facebook y nosotros la compartimos en nuestro Facebook.
Ok.
Y es ahí donde empezó a explotar por todos lados. O sea, de horas empezó a tener 9,000, 10,000 compartidas y de repente...
¿Hasta cuántos?
De repente le empezamos a ver en otros lados, de repente empezamos a ver que una persona que compartió el post original, esa persona ya tenía 24,000 compartidas en Facebook y luego empezamos a verlo en otros lados y nos empiezan a etiquetar en, oye, están usando la frase, oye, están usando la cuestión, oye, no sé qué, pero en un montón de lados y mensajes, ¿no?
Sí.
Y empezamos a ver que se empieza a descontrolar, o sea, esto en el tercer día, ¿no?
Se empieza a descontrolar. Esto,
se va a descontrolar.
Sí, porque de repente nos empiezan a llegar mensajes de personas que miren esto, ¿no? Y entonces alguien subió, hace cuenta, agarró la frase, le puso su logo y dijo, vean mi nueva campaña, ayúdenme a compartirlo, ¿no? Y subió, okay. O sea, le puso su logo y dijo, esta es mi nueva campaña, yo la hice con la ilustración de este amigo. Y por favor, además, invitando que compartan la frase, porque pues él la hizo y era su ilustración y así. Y entonces era como, pues está bien, o sea, no importa. Nos empiezan a, después otro Kikín que trabaja con nosotros,
hace saludos, saludos a Kikín. Sí.
La subimos y también empieza a correr. De repente nos empiezan a llegar cuentas que con muchos seguidores la empiezan a compartir. Nos empiezan a llegar capturas de cuentas de personas famosas que empiezan a compartir las ilustraciones, artistas, cantantes, etcétera, etcétera. Entonces les empiezan a mostrar que en Twitter también se estaba compartiendo muchísimo las ilustraciones por separado y la frase también.
Yeah.
Entonces la frase tenía millones de vistas y empezó a ser como un tema. Y entonces a raíz de esto que nosotros, además... A la par de que sacó la primera ilustración, Pulpo, que fue este ilustrador, nosotros dijimos, bueno, está padre, vamos a hacer un concurso para que pues todos hagan su frase a su modo y a su manera y que compartan, uh-huh, esta filosofía de comparte tu trabajo y no tengas miedo que te copien, no pasa nada.
Claro, claro.
Y entonces empezamos a tener un montón de mensajes, un montón de gente haciendo frases. Nos llegaron ilustradores, nos llegaron, oye, yo no sé dibujar, pero la bordé. Entonces la frase bordada y luego en graffiti, uh-huh, y luego que de repente en una hoja de papel a lápiz y la subieron. Animaciones, de todos los, nos llegaron personas que, oye, hizo un render con la frase, entonces, porque era un render, era una cuenta de sí, renderista, entonces armó un render con la frase incluida, pero con todo una escena, ¿no? Fotógrafos, un montón, abogados, ¿no? De que hablando del tema de la propiedad intelectual, usando la frase, entonces empezó a ser como, nos llegaban, lo que me gustó muchísimo es que nos llegaban, como mensajes de repente otras industrias donde, oye, es que aquí en Puerto Vallarta la industria musical, todos se pelean y entonces esta frase está padre porque yo la compartí, mucha gente me está escribiendo y entonces es crear una comunidad en todo el ámbito musical que tenemos en Puerto Vallarta. Oye, es que en Puebla somos fotógrafos y todos nos peleamos y todos estamos entonces está padre porque nos podemos unir. Oye, ¿puedo usar tu frase para hacer esto? Oye, ¿puedo? Y adelante, o sea.
Adelante, ¿no? O sea, úsenla, compártanla y que les sirva.
Oye, Carlos, y digo, no sé en qué momento y no sé si tú, estando más involucrado con este tema a través de tu podcast y de la frase, han identificado por qué antes se premiaba mucho el tema de la competencia, ¿no? Digo, tengamos en cuenta los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es una competencia internacional del deporte y otro tipo de competencia donde empezamos empezaron a ver primero, segundo y tercer lugar, luego primero y segundo, luego algunas competencias decían que solamente debe de ser premiado el ganador, ¿no? No deben haber tres lugares. Y hoy en día nace este concepto como genérico de no competir, ¿no? Y que es válido, pero vaya, se pelea un poco con la historia de la competitividad, ¿no? Y el mejoramiento de varias áreas, de tanto el trabajo como de la persona.
Claro, y es que nosotros lo vemos de esta manera. Antes, las personas que tenían acceso a ciertas tecnologías, a ciertas herramientas, a ciertas cosas, eran muy pocas. Entonces, al final competían entre los mismos, ¿no? Y estaban como que viendo, ¿no? Y los que tenían acceso a poder competir en los Juegos Olímpicos, pues que tenían el acceso a poder entrenar, a poder hacer, a poder medir, a poder... Eran pocos. Okay. Hoy en día hay tantas personas, es tan fácil hacer un... Por ejemplo, o sea, yo me puedo poner a competir contra otros podcasts, ¿no? Pero yo sin tener conocimiento de nada, puedo armar un podcast medianamente bueno y que pues esté ahí, ¿no? Y que vaya creciendo y que vaya evolucionando y empezar a competir con otros. Se ha hecho tan fácil llegar a ciertos niveles que la competencia se vuelve algo que no se puede sostener, porque todo el tiempo hay alguien mejor que tú y todo el tiempo vives frustrado porque nunca logras hacer nada, ¿no? Uh-huh. Porque te estás comparando con los demás.
Correcto, ok.
El problema y la idea aquí no es tratar de ser mejor que los demás, es tratar de ser mejor que tú.
Ok.
Entonces, tú tienes que ser mejor que tú cada día. No importa que estés en el piso 1 y haya personas en el piso 10. Tú trata de llegar al 2 y luego al 3 y luego al 4 y así te vas. Entonces, ese crecimiento te va a ayudar a sentirte bien contigo y a sentir que estás logrando cosas. Porque ¿qué sucede? O sea, por eso también estábamos en un punto en el cual siento que no he hecho nada, siento que no soy bueno, siento que mi trabajo no se está reconociendo, porque me comparo porque empiezo a ver a otra persona. Oye, esta persona que estudió conmigo, ve dónde está ahorita y estudiamos juntos y hacemos lo mismo, pero yo estoy acá y él está allá, ¿por qué? Entonces empiezas a sentirte mal y empiezas a hacer todo de mala gana y lo que disfrutabas hacer ya no lo disfrutas porque sientes que no eres bueno.
Okay. O igualar técnicas, ¿no? Porque eso que estás comentando ahorita me hace pensar que, por ejemplo, el hecho de ver quién, aparte a veces es un tema de perspectiva, ¿no? Porque tú puedes decir que esa persona es mejor que tú, pero técnicamente no lo es posiblemente, ¿no?
Claro.
Pero posiblemente es más famoso porque tiene el medio de hacerlo, porque creció en un círculo que le permitió hacer un crecimiento exponencial de imagen, pero tus conceptos y tu manera de analizar los proyectos o las cosas que haces es mucho más profunda y mucho más valiosa, ¿no? Bueno. Pero te pones en esta comparativa, ¿no? Donde empiezas a cambiar tu forma de hacer las cosas, que era muy buena para tratar de estar en el podio con él, ¿no?
En la misma técnica o en el mismo...
Exacto. Entonces, se empiezan a crear uniformes, ¿no? Uh-huh. Que todos tienen que estar igualitos, ¿no? Entonces, el mercado, pues, se pierde, ¿no? Como que se pierde el desarrollo, el avance.
Sí, y si lo vemos, queremos poner en un tema de marcas, por ejemplo, donde vemos que, oye, a este desarrollo usaron esta identidad y este nombre y les funcionó muy bien. Entonces, quiero un nombre parecido. Quiero una identidad más o menos lo mismo porque a ellos les funciona.
Lo que está jalando. Que es un muy buen punto para los nombres y los desarrollos inmobiliarios que están construyéndose, desarrollándose en Yucatán. Carlos, ¿nos puedes decir por qué tienen casi todos la misma línea de nombres, ¿no? Es decir, un nombre femenino que normalmente termine con A, tal y tal, ¿no? Y así se llaman todas las privadas y fraccionamientos nuevos que se hicieron el año pasado y el antepasado, casi.
Claro, porque es eso. O sea, como a él le funcionó, le funcionó a este desarrollo, se vendió bien, vimos que en preventa estaba ya totalmente vendido, que entonces creemos que podemos replicarlo de esta manera, cuando las condiciones fueron diferentes, ¿no? Y puede ser que funcione o puede ser que no. Es exactamente las mismas posibilidades. Entonces tratamos de copiar porque nos estamos comparando con los demás. Estamos tratando de competir y esa es justo la idea. O sea, el problema de que todos empiezan a aparecer, todos empiezan a ser iguales, es porque estamos tratando de voltear a ver a los demás en lugar de ver qué es lo que yo tengo que ofrecer. O sea, siempre nos enseñan desde la escuela, desde las bases, desde cualquier libro de mercadotecnia, que el diferenciador lo tienes que encontrar allá afuera, ¿no? En el mercado. O sea, ¿qué le vas a dar al mercado que no tiene? Y el problema es que tú puedes tratar de adivinar qué es lo que el mercado quiere, pero no lo vas a saber. Entonces, centrar tu diferenciador en eso, lo único que va a provocar es que empieces con supuesto, porque cuando realmente el diferenciador real está dentro de ti, o sea, porque si imaginemos que estamos nosotros tres y que cada uno abre un restaurante de hamburguesas y lo hace a como a él le gustan las hamburguesas, entonces van a haber tres restaurantes totalmente distintos y ahí es donde encontramos el diferenciador en ti, no en los demás, y es donde empezamos a tener opciones que la gente puede ver, esto es esto y esto es esto, y no como esto es la copia de todo esto que ya, o sea, ya es la copia, la copia de la copia de la copia. Empezamos con opciones muy similares.
Y acá en este tipo de pláticas surge y un poquito, me imagino, salió este contenido cuando te pasaban que compartieron tanto esta frase frase y el contenido y el póster y todo eso, el podcast de contenido tóxico. Estamos rodeados de tanto contenido y bueno, mucho de ese contenido es contenido tóxico, pero ¿cómo entenderlo en primer lugar y cómo no caer en eso también, Carlos? Que bueno, ahora todos nos sentimos, ¿cómo le decimos? Del teclado, los
minuquitas.
que todos queremos reclamar las cosas del mundo a través de las redes sociales, ¿no?
Claro. Eso. Aquí hay un punto, ¿no? Que al final es esto mismo. Estarme comparando con los demás, lo único que provoca es que me sienta mal conmigo mismo. Okay. Y que deje de disfrutar lo que hago, ¿no? De repente en pláticas, y por eso les digo que cada capítulo surge de pláticas, en pláticas con varios amigos o varios colegas diseñadores.
Y esas pláticas son con cerveza normalmente, debes admitir, Carlos.
Claro. Como ahorita, claro. Está disfrazada en taza.
Sí, o sea, esta taza tiene cerveza aquí dentro,
¿no? lo mismo este lado.
Bueno, entonces en esas pláticas de repente es un montón de amigos diseñadores que no les gusta diseñar.
Okay.
Y entonces es como, eres diseñador y no te gusta diseñar, entonces ¿por qué? Uno, ¿por qué eres diseñador? Dos, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿No? Es que pues es lo que pues trabajo, me tengo que mantener y así, ¿no? Pero dices, ¿pero por qué te dejó de gustar diseñar? O sea, en algún punto tuvo que gustar y por eso lo hacía. ¿Qué pasa? Que es que como yo no he logrado, como llevo tantos años, como no he podido, como veo a mis compañeros, como veo a los que yo conocí que acaban de, el estudio que acaba de surgir hace 2 años, que sí. Ahorita está muchísimo más en auge que lo que yo estoy haciendo, y me empiezo a comparar, empiezo a no estar a gusto con lo que hago y me empiezo a sentir mal y empiezo a sentir que soy malo. Y entonces por eso no me gusta diseñar, porque siento que diseño feo o que diseño mal. Porque...
Pero eso es un sentir. El contenido tóxico, ¿cómo lo identificaríamos, Carlos?
Es ese contenido que empiezas a pensar, yo lo pude haber hecho mejor, yo lo pude haber hecho así. ¿Por qué lo hicieron así? Si debió ser... Claramente era así, pero no te estás dando cuenta que lo único que estás haciendo es compararte. Te estás comparando con los demás.
Yeah, claro.
Tienes que encontrar tu manera. O sea, si tú lo hubieras hecho mejor, hazlo. En lugar de centrarte en pensar en, es que ¿por qué lo hicieron así? Lo hubieran hecho mejor así. Oye, esto está feo. Oye, esto está... Cuando empiezas a ver que todo lo que estás viendo a tu alrededor es sujeto a que lo critique, es contenido tóxico. Porque tienes dos opciones. O lo empiezas a hacer tú. O sea, si tú crees que pudiste haber hecho un mejor diseño, hazlo y súbelo a tus redes. Aunque no exista, hazlo. Porque ¿para qué te sirve decir yo lo hubiera hecho mejor? Hazlo.
Y así es, buen punto. No aportas.
No lo hagas, pero entonces no te claves en el hecho de lo hubiera hecho mejor. Porque claro, no lo has hecho mejor simplemente porque no lo haces. Porque no tienes tiempo, porque no es el proyecto, porque no sabes hacer, lo que sea. Pero, pero ¿qué caso tiene criticarlo? Si puedes hacerlo, hazlo. Y si no puedes hacerlo, entonces no lo critiques. Entonces, si entras a tu Instagram o a Facebook o a YouTube o a donde sea que consumas contenido y la mayoría de las cosas que ves, lo único que provocan en ti son críticas, es contenido tóxico. Porque estás clavado en un supuesto, en algo que no existe, en algo que tú pudiste hacer mejor, pero si no lo has hecho es por algo. Entonces, es ahí el problema. Y es donde empiezas a identificar, oye, lo que estoy consumiendo no está cool, no está padre. Entonces, trata de llenarte de contenido que admires, que digas, qué padre, qué bien lo hicieron, me gusta mucho, me gustaría hacer así, está claro. Padre esto, o sea, que lo comparto, oye, son mi competencia, sí, pero está padre lo que hacen,
me gusta,
entonces,
sí,
quiero que más gente lo vea,
fíjate,
y
que
aprender, y entonces empiezas claro. A hacer, y entonces empiezas a llenarte de motivación,
haces compitas de esa manera,
¿no? Pues fíjate que eso que comentas, Ángel, hace un momentito comentaste que es un sentir, y sí, definitivamente creo que también es una manera de percibir la realidad o lo que te rodea, ¿no? Y últimamente, no sé si bueno, todos estamos familiarizados con la generación de cristal, ¿no? Que dice que todo se ofende, que todo esto, el tema de la identidad de género juega mucho en este dato, ¿no? De que la gente se ofende por todo, y que antes posiblemente la gente lo sentía, pero no lo externaba, no se guardaba detrás de identidad digital, también como comentas, ¿no? O sea, la gente se ofendía en una mesa, ¿no? Cuando se tocaban ciertos temas, y se llevaba eso muy, muy interno, ¿no? Y hoy en día
lo publicas y listo.
Exacto. Claro. Pero a lo que voy es que al final del día sí es una manera de percibir las cosas y la realidad, y creo que allá hay un trabajo cultural, ¿no? O sea, ves otros países que las redes sociales son un poco más limpias, son menos nocivas o menos tóxicas, como estás mencionando, Carlos, ¿no? Que ya el nivel cultural del país es otro, en el que se dialoga de distinta manera o de distinta forma. Y aquí siempre tenemos esos trancazos, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos una postura política que confronta, ¿no? Que divide, pues todo esto se agrava más, que es lo que estamos viviendo hoy en día.
Claro, y lo que pasa con las redes sociales y lo peligroso de este contenido tóxico es que es la polarización. Uh-huh. Que hace poco surgió un documental que sacaron en Netflix que era de Social Dilemma,
sí.
y que hablaba de esto, de la polarización, ¿no? Donde te dicen que lo que tú tienes en tu feed de Instagram o de Facebook, por ejemplo, es tu percepción del mundo o tu opinión del mundo de manera extrema. O sea, lo que tú ves en tu Facebook es tu percepción extrema del mundo. ¿A qué voy? Como es un algoritmo, el que está diseñado no para contenido que te guste, sino está diseñado para que tú permanezcas más tiempo en las aplicaciones. El hecho de que ves una publicación que no te gusta, le das dislike y comentas el no estoy de acuerdo, que hagan esto, que hagan el otro, no sé qué, y eso te hace que estés más tiempo en la aplicación, el algoritmo dice, ok, este tipo de publicaciones hace que tú permanezcas en mi aplicación.
Claro, entonces, que se prenda este cuate y escriba y todo.
Te voy a mostrar más. Entonces tú ves tu feed de Facebook lleno de cosas totalmente contrarias o en extremamente contrarias a lo que tú crees y a lo que tú piensas, y crees que todo el mundo es así, de que de repente, oye, ¿por qué todo el mundo se volvió así cuando no éramos así?
Se volvió malo, ¿no?
Exacto. Se volvió mal, o en mis tiempos éramos así, y hoy en día, ¿por qué todo el mundo está? Pero no es que sea todo el mundo, es que tu feed de Facebook o de Instagram es el extremo de tu opinión.
Claro. Entonces, es que además es tu creación, ¿no? Es tu creación del mundo.
Sí. Y como dice Carlos, tu vibra negativa sale, es lo que te regresa en extremo, ¿no? Y por eso te vas alterando más con ese contenido y dices, no puede ser que todo el mundo esté así, pero no, es el contenido que te prende en el teclado para seguir reclamando las cosas que están sucediendo. Pero bueno, y cosas de este estilo, Carlos, son las cosas que no enseñan en la universidad, y la universidad es otro de los podcasts que hiciste últimamente, y decías que a los chavos les gustó muchísimo escuchar estos temas y estas situaciones que pues no forman ahora parte de una formación académica, ¿no? ¿Cuál fue el resultado y la experiencia con esto?
Una de las pláticas muy recurrentes. Lo que pasa es que yo desde que tengo uso de razón, desde que era muy pequeño, yo ya sabía qué quería hacer. Ya sabía qué quería estudiar y a qué me quería dedicar. O sea, siempre lo supe. Y eso fue una fortuna para mí, la verdad, porque fue muy fácil. O sea, siempre supe qué quería estudiar, cómo lo quería estudiar y a qué me quería dedicar. Y nada más fue cuestión de tiempo, ¿no?
Ok.
Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de mis compañeros no era así, ¿no? Yo recuerdo a mis compañeros de la prepa, de la secundaria, de la universidad, que les costó mucho trabajo saber qué querían. Inclusive terminamos la carrera y no sabían qué querían. O sea, no sabían qué querían ser, qué querían trabajar, qué querían estudiar, nada. Y lo que sucede es que nos enseñan, y bajo todo esas experiencias personales en las cuales nos enseñan, y por lo menos a mí me enseñaron, a que tengo que pensar en qué quiero estudiar más allá de a qué me quiero dedicar. Entonces tengo que englobar, tengo que elegir entre estas carreras, ¿no? Pero nadie me dijo nunca ¿a qué te quieres dedicar? Correcto. Tal vez no hay una carrera a la que te quieras dedicar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres crear tu carrera? ¿Quieres no ir a la universidad y dedicarte a lo que quieres hacer? O sea, tal vez querías ser ceramista y no puedes dedicarte a la cerámica porque no hay una carrera. Entonces tienes que estudiar alguna otra cosa
relacionado, socialmente aceptable también.
Sí, exacto, pero no estás feliz porque no lo estás haciendo. Claro. Entonces, al final, la universidad, lo que sucede es que está lleno de personas que no saben a qué quieren dedicar y solo tuvieron que elegir entre las opciones que les dieron, cuando pudieron hacerlo de manera diferente. Hay un montón de personas que estudiaron la carrera que tienen porque no pudieron entrar a la carrera que querían. Okay, entonces, es como y lo he visto un montón, o sea, amigos arquitectos es que yo quería estudiar diseño, pero no entré o no me alcanzó para la carrera, entonces entré a arquitectura. Y al revés, yo quería estudiar arquitectura, no entré a la facultad, no pude pagar la universidad, ¿no? Entonces me metí a diseño o a marketing, ¿no? Entonces, ok, sí. ¿Y por qué no lo estás? O sea, y si no pudiste estudiar eso, ¿por qué no lo estás tratando de aprender? ¿Por qué no estás tratando de hacerlo? O sea, ¿por qué estás tratando de entrar en un ya preestablecido? Y el problema es que otra vez volvemos a lo mismo. Te vuelves infeliz con lo que haces. Te vuelves una persona, un diseñador al que no le gusta diseñar porque quería ser arquitecto. Entonces, es como...
Te frustras.
Te frustras. Y haces cosas que surgen de un lugar negativo. Entonces, todo lo que haces es negativo.
Correcto.
Ese es el punto. Y el capítulo de la universidad hablaba mucho de eso. Y era pensando también en esas personas que están decidiendo qué estudiar, que están estudiando en la universidad, o que ya se graduaron, pero no les gusta lo que hacen. Y es decirles, la solución que nos ha servido es, no pienses qué querías estudiar, no pienses qué carrera, no pienses, piensa qué quieres ser. Y si no hay una carrera, sino es siempre cuando empezamos Secret Name, siempre dijimos que no queríamos conseguir clientes, queríamos generar nuestros clientes. O sea, la idea era, invéntate tus clientes, no hay clientes, invéntatelo.
Claro.
No salgas y ofrezcas tu trabajo. No, empieza a mostrar lo que eres y por qué haces las cosas y empieza a generar.
Entonces que caiga. Sí.
Porque si al principio, cuando yo dije, vamos a hacer un estudio de nombres, pues la gente es como, ¿y quién va a contratarlos? ¿Y quién les va a pagar? O sea, si con trabajo, si pagan por una identidad, les va a pagar.
Claro, específicamente por el nombre dices, qué locura, ¿no? Podrías pensar pensar.
Claro, y entonces dices, pues no lo sé, pero pues mi idea es generar esos clientes. No los voy a ir a buscar, los voy a generar, y así fue. Entonces, al final es, si no existe la carrera que quieres estudiar, pues la puedes crear. Claro. ¿Cómo? Pues ese va a ser tu trabajo. Esa así va a ser a lo que te vas a dedicar, y probablemente eso va a ser algo positivo en el mundo, en lugar de tener un montón de personas que estudian cosas que no les gustan.
Claro. Y bueno, eso es una buena reflexión que podemos aterrizar a tu ejemplo, Carlos, en el que, bueno, empezó Secret Name con cierta idea, cierto perfil, y hoy Secret Name hace diferentes cosas y se ha ampliado un poquito. Está la parte de Indescriptivo, este podcast tan padre que podemos tocar algunos puntos. Me imagino te sorprende también la forma que ha tomado esta creación y todo el equipo de ustedes que trabajan. Pero ¿hacia dónde ves que vaya Secret Name con todas estas aventuras que están probando?
Al principio, este primer año, tuvimos una meta, que era empezar a crear una profesión, crear la profesión de creador de nombres. Esa era nuestra meta desde el principio.
Órale.
Que de manera profesional la gente pueda decir, me quiero dedicar a crear nombres, y sea una profesión, y que exista un mercado, y que la gente pague por esto, y que se den cuenta que se pueden dedicar a esto si eso quieren. Esa fue nuestra meta del primer año, y la verdad es que nos ha ido muchísimo mejor de lo que esperábamos, en cuanto a que ya empiezan a surgir nuevos estudios de nombres, que empiezan gente, ¿no?, que dice, pues yo también.
Yo y también entro a este rollo, sí.
Yo también, de los cursos que hemos hecho, de abril a octubre, hemos tenido como 270 alumnos,
ya,
de cuales varios están pensando en dedicarse a esto, ¿no?
Claro.
Si van a su estudio o van a hacerlo de manera freelance, pues no lo sabemos, pero por lo menos se dieron una idea de que esto existe, es real, y que el día de mañana ya nadie les va a decir que vivir de crear nombres no se puede.
Claro.
Porque esa era nuestra meta del primer año, y nos ha funcionado muy bien. La meta para el segundo año, que es en lo que estamos trabajando, es ahora, si ya le estamos dando y vamos a continuar dándole más valor profesional a esto, crear una profesión real de crear nombres.
Okay.
La segunda meta del segundo año es crear un valor académico, que crear Press tenga un valor académico, que en las universidades, en las escuelas o en los centros de estudio exista un diplomado, un taller, una materia referente a crear nombres, que
buenísimo,
tenga un valor curricular. Hacia eso nos estamos dirigiendo en este segundo año, y esa es la meta del segundo año. Y creo que esto no lo he platicado, creo que es la primera vez que lo cuento.
Es novedad, para eso en el programa, para platicar las novedades de Secret Name también.
Es justo a lo que vemos en este momento. Así ya queremos ir, que el día de mañana, así como hay una carrera de diseño, hay una carrera de creador de nombres.
Correcto.
Tal vez nos tome 10 años, 20, no lo sé, pero para eso queremos llegar.
Buenísimo, me encanta.
Pues ya estamos.
Antes de irnos.
Claro, ya se nos acabó el tiempo. De hecho, muchas gracias, Carlos, por todo cruce de información. Estuvo buenísimo. Pues obviamente de esta charla, todos saben que vamos a hacer un podcast también, que lo pueden ver en Masca Arquitectura, en podcast de
Masca Podcast
y en Spotify. Y pues bueno, agradecer de nuevo a nuestros patrocinadores, ¿no?, por estar siempre al tanto con el programa, a Ángulo de Mayoreo Cerámico, a Firenze Pisos y Muros, Revista Landum, ASO Desarrollo Inmobiliario y CIE Servicios de Ingeniería y Estructuras.
Carlos Cornejo, muchísimas gracias, man, por haber estado aquí con nosotros.
No, a ustedes
antes de que te vayas, ¿con qué te quedas el día de hoy?
Me quedo con la idea de poder platicar con ustedes y platicar con otros rubros, otras cosas totalmente diferentes a los que vivo todos los días, y que podamos tener una conversación en los que tengamos puntos en común, ¿no?
Claro.
Y creo que esa es la idea. No es solamente, ok, me junto con mi ámbito creativo y somos diseñadores, nos dedicamos a las marcas, a la publicidad, sino con todos los demás, ¿no? Y creo que esto es lo que más me gusta.
Buenísimo. Estoy de acuerdo contigo, y bueno, aparte por eso, esto es más que arquitectura, ¿no? Porque a veces nos encerramos entre arquitectos y platicamos de los arquitectos, y ha sido súper enriquecedor esta plática contigo, Carlos. De nuevo, muchas gracias. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Gracias a toda la banda por conectarse.
Sin expertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.